como es mi costumbre, voy a romper con la formalidad, porque la detesto. Pero, estimada representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que es co-convocante con nosotros de esta invitación al lanzamiento al diálogo político-social, al que el país no tiene acostumbrado, porque acá hay representantes de los partidos a quienes les agradezco muchísimo la presencia. Está con nosotros el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, recientemente electo, el senador Luis Alberto Heber, el doctor Radigo, que hace muchísimos años en dictadura recitábamos poesía por ahí, tratando de abrir las compuertas de la democracia en representación del nuevo espacio, del Partido Independiente, perdón. Estoy teniendo los folletines atrasados totalmente. Lo que pasa es que ya el logotipo es los colores del Partido Independiente y uno quería eludir de alguna forma. Otro amigo representando al Partido Colorado, también de reciente nominación como secretario general del Partido Colorado, el doctor senador Ope Pasquet, en representación del Frente Amplio, ahora sí, el diputado del nuevo espacio, Jorge Pozzi. Quiero agradecerles al ministro de Turismo y Deporte, don Héctor Lescano, que tiene que ver mucho con la logística y este Uruguay logístico que está muy emparentado también con el turismo, porque las infraestructuras estarán al servicio no solo de la producción de bienes, sino también de la producción de servicios. Al intendente Falero de San José, bueno, obviamente al director general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, a los representantes de los entes autónomos AFE, LUNAENTE y ANP, que andaban allí, a los directores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al subsecretario, el ingeniero Pablo Yenta, y a los representantes de CAF, que también son parte importante en la financiación de las infraestructuras que son fundamentales a la luz de los cambios que espero que pronto vote el Senado, a los representantes del sector privado, tanto de los empresarios como de los trabajadores. A todos muchas gracias por estar, y al anfitrión, que cuando nos invitó poco antes del 18 de mayo a conocer esta sala tan hermosa, cuya historia era una historia de poca visita y fue transformado un lugar de homenaje, digamos, a lo que fue, es la creación de lo que va a venir, la representación de lo que va a venir. Y este mausoleo tuvo vida y se transformó en esta hermosa sala gracias al empuje de nuestro querido amigo, al que le agradecemos, porque cuando vimos esto le dijimos: Marcos, sería estupendo hacer el lanzamiento del Uruguay logístico del diálogo acá en esta sala, que es una sala confortable y que está hecha para estas cosas. Y como tenemos por las piedras un cariño muy grande, porque es la ciudad que hemos elegido para sentirnos de dónde somos, porque como dijo Serrat, uno es de donde el corazón le dice que es, y yo me siento un pedrense pese a que el accidente me hizo nacer en otro lado, porque los mejores años de mi vida, de mi formación, los pasé aquí en Las Piedras, también cumple ese objetivo de poder hacer las cosas como devolviendo lo que esta ciudad nos dio tanto. Así que, Marcos, la verdad que te agradezco mucho, porque él por suerte es tan entusiasta como uno y enseguida aceptó venir. A los legisladores del departamento de Canelones, también a los dirigentes políticos de los partidos del gobierno y de la oposición que están aquí presentes, al señor alcalde de Las Piedras, esta nueva obra de la descentralización, a todos realmente muchas gracias por estar. Entonces ustedes se preguntarán a qué nos estamos convocando, y los estamos convocando con esta creación muy linda de un Uruguay, de un logotipo que representa el dominio Wii de la informática, pero también símbolos tradicionales de lo que son en nuestra vialidad, y que representa el giro que el Uruguay tiene que hacer, y a la vez en la Y la elección de los caminos que hay que tomar. Perdón, Julián, ya me estoy apresurando. Y los parlamentarios y representantes de los partidos saben, y yo me siento muy reconfortado porque tuve que ver con esa idea de las cuatro comisiones que pactaron interpartidariamente sobre seguridad, energía, medio ambiente y educación, saben que ese acuerdo se limitó a los partidos políticos. Nosotros creímos, cuando nos designó el Presidente de la República como Ministro de Transporte y Obras Públicas, lo primero que hice por deformación profesional fue ir a los programas de los partidos. Y encontré que los programas de los partidos había una coincidencia de hecho, una política de Estado de hecho. Todos de una manera u otra estábamos diciendo que teníamos que construir, de hacer del Uruguay un polo logístico regional, o sea, un gran centro de distribución de personas y mercancías que vaya de la región al mundo y del mundo a la región. Por eso nos animamos a hacer una convocatoria que trascendiera los partidos y que convocara también al sector privado, fundamentalmente empresarios y trabajadores, porque también con estas organizaciones, representantes del capital y de los trabajadores, teníamos coincidencias. Coincidencias que se forjaron en la CONALOG, luego Instituto Nacional de Logística, y que demandan del Uruguay que hagamos algunas cosas, algunas obras importantes. Y lo que demandan también es que tengamos una dimensión del Uruguay que no tiene por qué ser contradictoria con las otras. El Uruguay logístico no es contrario al Uruguay natural, ni al productivo, ni al agrointeligente, ni al innovador. Es todo eso, pero también es una dimensión que lo separa y que tiene identidad propia. Y es cierto que la ubicación del Uruguay en la región nos da también, no nos determina el destino, pero nos da una indicación de cuál puede ser el rumbo que podemos tomar. En ese eje imaginario que une Valparaíso con San Pablo, que tiene que pasar necesariamente por el Uruguay, esa es nuestra aspiración, o en la conexión de la hidrovía con el Océano Atlántico, con el Río de la Plata y el Océano Atlántico, que tiene que necesariamente pasar por el Uruguay. Pero no estamos solos. Tenemos cooperación y competencia con nuestros hermanos de la región. Y eso nos obliga a ser cada vez más eficaces, más eficientes y mejores. Y por eso también la convocatoria, ahora que lo veo a nuestro tocayo Enrique Cannon, a otros organismos del Estado que tienen que ver con las infraestructuras para que las cosas transcurran rápidamente, pero también los organismos para que faciliten el paso de algunas cosas sin perder el control. Entonces, estas coincidencias entre los diversos actores sociales de gobierno y partidos políticos y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo nos permitieron poner a andar este debate que se lanza hoy, que se inicia hoy, cuyo propósito es determinar al final del periodo una hoja de ruta en algunos temas que nos permita tener una certeza. De las pocas posibles en el mundo de hoy, en un mundo lleno de dudas, certezas de que el Uruguay, gobierne quien gobierne, va a tener un sendero que no se va a modificar. Podrá modificarse el color de las señales, pero no el rumbo de dónde va. Porque yo creo que eso es de lo que tenemos que aprender y no podemos perder demasiado tiempo, porque si seguimos discutiendo el agujero del mate, no vamos a desarrollarnos como país, como todo el sistema político quiere, los uruguayos todos queremos. Bueno, entonces, la propuesta incluye la creación de grupos de trabajo para transformar estos desafíos en esta hoja de ruta, obviamente en una política de Estado que pretendemos acordar. Y aquí están los participantes que los anuncié al principio, quienes queremos que den su opinión para forjar esta política de Estado, y para hacerlo ordenadamente queremos hacerlo en grupos de trabajo, que no son muchos, son apenas 6, y aquí me fui. El primero es el del que hablamos todo el tiempo, que es el desafío de la conectividad para la producción nacional, cómo nos vamos anticipando a los escenarios futuros, partiendo de la base que tenemos que asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida de esa producción, entendiendo por producción a los bienes y servicios, y entendiendo por terminales de servicios como los turísticos, los pasos de frontera, donde tenemos que, y en esto el ministro Lescano me va a apoyar, tenemos que facilitar el paso de la gente y buscar otro tipo de controles para asegurarnos de que lo que ingresen sean turistas y no gente de malas costumbres, por decirlo de alguna manera. Pero aquí está la red vial en discusión, los sistemas de transporte ferroviario, el desarrollo del cabotaje nacional, fundamental, el transporte fluvial muy subexplotado en el Uruguay, y todos conviviendo entre sí sin que uno y otro piensen que son un problema. El ferrocarril no es enemigo del camión, al contrario, es un socio importante, lo mismo que el barco es un socio del ferrocarril y del camión. Y eso tenemos que hacerlo tratando de sacarnos a veces esas orejeras que nosotros nos ponemos y que terminan siendo barreras mentales para resolver los problemas que tenemos que resolver. Obviamente, todo el tema de cómo nos diferenciamos para ofrecer y ser ese gran centro de distribución regional. Esta es una de las cuestiones. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a permitir ser mejores que los demás? Y acá hay dos factores: tiempo, cómo somos más eficaces y en menos tiempo cargamos mucho más, y el conocimiento para utilizar las tecnologías apropiadas para poder avanzar. ¿Cómo mantenemos nuestra competitividad portuaria? Las terminales, el Sistema Nacional de Puertos, es fundamental, hay que analizar las oportunidades y las amenazas, tanto externas como internas, que las tenemos. La promoción del cambio cultural en el uso de la red vial. ¿Cómo hacemos un transporte desarrollado pero a la vez seguro? ¿Y cómo cambiamos los comportamientos para reducir la accidentalidad que el Uruguay tiene como una de las variables más penosas de sus índices, de sus indicadores? Y esto necesita, ya lo estamos trabajando con el transporte carretero, mejores profesionales conduciendo los camiones, pero también mejores ciudadanos cruzando y utilizando las carreteras y teniendo un comportamiento distinto, respetando los límites de velocidad, etcétera, etcétera. Acá hay empresas que estimulan el cero accidente, tiene que ver con cómo respetamos, cómo tenemos estímulos para que la gente asuma conductas positivas. La accesibilidad y el transporte para los pequeños centros poblados y los ámbitos rurales, esto tiene que ver mucho con cómo impactamos cuando desarrollamos caminería, cómo democratizamos el uso del territorio cuando desarrollamos infraestructura. Y no solo acá estamos pensando en las grandes redes principales, sino también en lo que es caminería rural, caminería departamental, cómo cambiamos los estándares para salir de esa penosa tosca que usamos y poder ir mejorando y elevando la calidad de los suelos por donde transita la caminería. Y eso hace que la gente tenga la tendencia a vivir donde quiere y no donde mejor tenga servicios. Porque muchas personas emigran porque frente a la posibilidad de tener más servicios en un hogar en la ciudad, distinto a los del campo, prefieren ir a la ciudad. Ahora, si tuviera esos mismos servicios en el campo, y si la accesibilidad a su domicilio, que es coincidente con el centro de producción, fuera casi similar, la gente se queda en el pago, que es lo que estamos estimulando en algunos programas del Ministerio. Y la Agenda del Desarrollo Nacional, donde también acá lo que es la resiliencia ambiental, todo el tema de la sustentabilidad de lo que hacemos, para ir tirando abajo algunas cuestiones que los uruguayos tenemos como costumbre de hacer contradictorias. Parece que el progreso no puede ser un progreso amigable con el medio ambiente. Siempre hay un reparo medioambiental y nosotros creemos que no, que hay que tener cuidado con el medio ambiente, pero no se puede permitir, como dice el director de Vialidad, que nosotros estemos proponiendo una sociedad que viva de la caza y de la pesca cuando la humanidad avanza en otro sentido. Como bien decía el presidente, hay que cuidar el medio ambiente por las generaciones futuras, pero hay que asegurar el pan de cada día a los uruguayos de hoy, porque de lo contrario cuidaremos mucho el medio ambiente, pero no tendremos una sociedad que se reproduzca. Y termino diciendo que también esto del 2030 ha despertado, porque los uruguayos tenemos la bendita costumbre de generar problemas donde no los hay. Como dice Alejandro, el chofer del ministerio, ¿para qué la vamos a hacer sencilla si la podemos complicar? Cuando largamos la idea del Uruguay 2030, decían, pero ¿y el hoy? Miren, tengo malas noticias para quienes piensan así. Los uruguayos podemos hacer dos cosas a la vez: resolver el hoy y pensar 20 años para adelante. Y en esto quiero recordar a alguien que no está, que se nos fue joven, con 46 años apenas, y hace poco nos abandonó, que fue con quien ideamos esta política de Estado, este evento, y a mí me hubiera gustado que él, que tanto lo pensó, con el que empezamos a madurarlo, hubiera estado. Pero bueno, la vida se lo llevó antes. Y para el que voy a pedir un fuerte aplauso, que es el sociólogo Javier Silva, que mucho suelo. Muchas gracias.
Invitamos ahora a hacer uso de la palabra en representación del Banco Interamericano de Desarrollo a la señora Tracy Betts.